¿no? Y la playa de Maspalomas es donde ese hombre mayor encuentra la libertad tras salir del armario, donde puede ser y mostrarse como es él, entre chiringuitos, hamacas, zonas de cruising, su propio refugio frente a la homofobia que sufrió antes en su vida y que sufrirá después tras un ictus que le obliga a regresar a Euskadi.
Listo, jarría. Eta ahora ni de profilar brocatuko dizut.
Y la verdad es que, bueno, el cine español no solo tiene películas de playa en las Islas Canarias, que es un buen sitio para rodar, por cierto, sí, Carlos, porque sí, sí, hay incentivos fiscales, hay un paisaje maravilloso y muy variado, pero ahí, por ejemplo, vamos a ver la película de Sorogoyen, ahí transcurre la nueva película El Ser Querido, en esas Islas Canarias, que se estrenará a finales de agosto, pero también queríamos traer un drama que nos gusta mucho y que nos vamos a más cerca de tu tierra, a la Costa Brava, con Libertad, la ópera prima de Clara Roquet, que se estrenó en la Semana de la Crítica de Cannes.
Los Jesper me han dicho que te vieron llegar de madrugada al puerto a la barca. Supongo que ha sido idea de Libertad, ¿no?
No.
No, porque a Manuel se le va a caer el pelo. Ya te digo yo, se le cae el pelo.
Fue idea mía.
Ay, Nora, por favor. Que no soy tonta, que te conozco. Eres incapaz de hacer una cosa así. ¿Qué quieres, protegerlos?
Quizás no me conocías tanto.
Mira, si vuelves a salir sin permiso, te envío a Barcelona con tu padre. ¿Vale? Y se ha acabado porque vaya veranito. Y no quiero que vayas más con Libertad.
Es mi amiga.
Pues vaya amiga. La cogemos con los brazos abiertos y mira cómo nos lo paga. Se ha acabado. No vas más con Libertad.
¡La mierda!
¡Nora!
Qué buena es Nora Navas.
Sí,
sí. Es maravillosa.
Yo no he visto
Nora
esta película todavía.
Pues es una película muy curiosa porque ocurre en una casa de vacaciones en la Costa Brava, donde una familia con posibles, digamos, pues tienen dos adolescentes, la hija de la asistenta, que es una mujer latina que trae a su hija de su país latino, y conoce, se hacen amigas de la hija de la casa, ¿no? Y entonces empieza una guerra de clases y aparece cierto prejuicio y cierto clasismo. Es una película muy, muy interesante. Clara Roquet es una cineasta muy interesante.
¿Vamos cerrando?
Venga. I was cheated by you, and I think you know when. So I made up my mind, it must come to an end.
Mamma mía, playa mía.
Playa mía, sí, me dan ganas de cantar en vez de contar la película. Bueno, pues esta versión del musical, la popular música
está
de ABBA,
¿eh?
Sí, Amanda Seyfried, Meryl Streep, maravillosa. Esta hija que se va a casar y que quiere saber quién es su padre, cuál de los tres hombres de la vida de Meryl Streep, esta mujer hippie, pues es su padre. Y nos llevaba a esas aguas maravillosas, cristalinas, las calas azules de la isla de Skopelos en Grecia.
¿Podemos ver ya a Donna?
Yo os invité. Mi madre no sabe nada.
Oh, Dios santo.
Es que ha hecho tanto por mí y siempre habla de vosotros y de los viejos tiempos y creí que sería una bonita sorpresa que estuvierais los tres en mi boda.
Un momento, Sophie, no debería estar aquí. La última vez que vi a tu madre, me dijo que no quería volver a verme.
Pero eso fue hace años, por favor. Significaría tanto para mí.
Uy, eras una chica muy traviesa, ¿lo sabías? Igual que tu madre. Por suerte mis hijos no te han conocido, nunca se recuperarían.
¿Tienes hijos?
Sí, dos. Y algún día me gustaría traerlos.
¿Cómo trajiste a mi madre?
¿La playa y el cine dan para tanto?
Sí, pues nos han quedado. Podemos hacer una segunda parte al verano
seguro,
que viene.
Segurísimo. Así cerramos Dos en la Cartelera y también La Ventana. Un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós.
Quintana, siempre en la aplicación de la SER.
Comienza.
¡Neymar!
¡Pero qué has hecho, chaval! Carrusel Mundial 2026 con Jorge Escorial.
Aquí desde Dallas con la última jornada de los 16avos de final de esta Copa del Mundo. Tres partidos en el día de hoy, 12 de la noche. Argentina, Cabo Verde, 3:30 de la madrugada, Colombia gana. Y desde hace algunos segundos en Dallas se juega el Australia, Egipto, que cuenta Miguel Martín Talavera con Axel Torres, con José David López, Bruno Alemán y Turalde González. Hola, Dallas, Tala, muy buenas.
¿Qué tal, Esco? Muy buenas, oyentes de Carrusel, todo presto y dispuesto. De hecho, ya arrancó el fútbol hace un minuto en el AT&T de Dallas, donde se trasladan los 16avos de final del torneo mundialista. Enfrente Australia y Egipto, dos selecciones candidatas justitas a haber pasado la fase de grupos, pero que están aquí y que quieren soñar a lo grande en este mundial. Ya, como te digo, hay fútbol en directo, primer minuto y medio. De momento, Australia 0, Egipto 0. Vamos con los 11. Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Calavera. Buenas tardes, Carrusel. Pues con dos equipos que sueñan con meterse en octavos de final. Por parte de Australia, con Patrick Beach en portería, con Harrington, Sirkatí y con Soutar en defensa. Banda derecha para Bos, izquierda para Baig. En el centro del campo, Irvine y O'Neill. Y arriba, derecha para Volpato, izquierda para Metcalfe. Y la referencia de Iran Kunda.
Eso en el conjunto australiano en Egipto, con Subir bajo palos, con Hani Rabia, Ibrahim y Jafef en defensa, doble pivote para Atia y para Fati. Engancha Moussala por la derecha, Eman Assur por la izquierda, Mustafa Fico. Arriba el jugador del Manchester City, Omar Marmoush. Ha arrancado ya el fútbol, lo pita el uruguayo Gustavo Tejera, el también Charrúa. Leodán González va a estar en el VAR. Ya hay fútbol en el AT&T de Dallas. De momento, Esco, 2-3, Australia 0, Egipto 0.
El ganador de este partido, que se mediría en octavos de final al ganador de la Argentina Cabo Verde próximo martes 6 de la tarde en Atlanta. Hola, Bruno, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Esco, ¿qué tal?
Hola, Axel, ¿cómo estás? José David López, el enganche. Hola,
¿qué tal,
David, cómo
Esco
estás?
Carcel.
Bueno, Bruno, partido de dos equipos que no han superado nunca una eliminatoria mundialista. Una ocasión tremenda para meterse en octavos para cualquiera de los dos.
Sí, a priori no es el partido más atractivo, porque ninguno de los dos conjuntos es equipo de vocación netamente ofensiva. Como decía Tala antes, han pasado justitos, no han demostrado un fútbol demasiado arrollador, ni mucho menos en la primera fase. Eso sí, toda la ilusión del mundo por meterse en octavos de final, porque históricamente no lo han podido conseguir.
De esperar a alguien en el ofensivo, Axel, debería ser de Egipto, ¿no? Australia es un equipo mucho más granítico, mucho más defensivo.
Sí. A mí, de hecho, Egipto sí me gustó en fase de grupos, ¿eh? Creo que compitió muy bien, incluso contra una selección superior como Bélgica dio un buen tono y bueno, creo que es favorita. Además, saca un equipo ofensivo, mete juntos a Marmoush, a Salah, a Shur, a Zico, cuatro jugadores claramente de ataque, y la escuela egipcia además es de buen trato de balón. Así que para mí son favoritos en este partido.
Mucho más echado atrás el equipo australiano, David. Solo hizo dos goles que le sirvieron para clasificarse, encajó otros dos. No se suele ver mucho en sus partidos. De hecho, ante Turquía pues tuvo que sufrir muchísimo y aún así se llevó la victoria. Y muy atentos a lo que puede hacer, sobre todo Volpato, en esa línea de ataque, ¿no?
Sí, es un equipo Australia que sabíamos lo que iba a hacer, ¿eh? Desde luego Popovich es muy directo, simplifica al máximo su ataque, intenta buscar siempre una referencia arriba. Como Touré seguramente no le está dando eso, lo está haciendo al final con Iran Kunda, que le pone como referencia precisamente para poder estirarse, para poder tener.
¡Ojo al larguero! ¡Al larguero! El golpeo de Cristian Volpato, el jugador del Sassuolo, recibe tres cuartos de cancha, caracolea y le pega un zurdazo seco, buscando la escuadra derecha,
de la portería de Egipto. Besa el larguero, la primera ocasión del partido. La firma el equipo de Toni Popovic.
Pues mira, justo hablando de volpato, David, al larguero.
Sí, directamente. Yo creo que Irancunda puede ser el arma más imprevisible y al mismo tiempo la que más te puede cabalgar, la que más te va a dar expansión. Es lo más peligroso, pero es verdad que desde segunda línea, tanto Irvine como Volpato, sobre todo, tienen esa capacidad para disparar. Como es un equipo que siempre juega igual, digamos que lo que sabe hacer lo hace muy bien y por eso se ha plantado aquí.
Gustavo Tejera, colegiado uruguayo, y Iturralde, Leodán González, también uruguayo, en el VAR.
Sí, una designación un poco curiosa, solo pitó un partido de primera fase y este 16avos ha hecho de cuarto en 16avos y ahora le ponen uno. Bueno, vamos a ver, un partido, un árbitro uruguayo, un árbitro que viene del fútbol sudamericano, en este tipo de partidos del Mundial que no hay muchas complicaciones y hay un nivel de contacto muy alto, pues yo creo que tiene que estar por encima del partido.
Pues ha empezado con la mejor ocasión Australia, minuto 5, juega Egipto, Talam.
Sí, buscando arriba la referencia. Ahí estaba la pelota muy llovida para Omar Marmoush. La pelota la va a recuperar el equipo australiano, el equipo Aussie, dejando el balón en zona defensiva. Ahí estaba Sir Katy poniendo la pelota para su portero, para Beach. Ahí está diciendo a la gente que se mueva arriba, la vuelve a patear Patrick Beach, el jugador del Melbourne City. Kevin ha roto banda derecha, ahí aparece Jordan Boss, se quiere ir. Kevin le ha tirado el sombrero dentro del área. Irancunda, no va a llegar. Habrá saque de esquina. Pues mejor de salir el equipo Aussie. Qué jugada se ha marcado Jordan Boss, el jugador del Feyenoord, incluido un sombrerito que ha dejado a Rami Rabia con el molde. Luego no puede disparar, reacciona bien el central, al final metiendo la punterita, de nuevo empujando de salida el equipo de Popovic.
Va a ser de esquina para Australia, que ha comenzado mejor ya con dos ocasiones, una muy clara al larguero, otro acercamiento peligroso, y era la advertencia del árbitro uruguayo para que no haya bloqueos. Tala va a botar de esquina, sí.
A Metcalf, le está avisando a Conor Metcalf, el jugador del San Pauli. Está diciendo con lo que dice Itu, que no puede bloquear al portero. Ahí está la pelota, Volpato. La jugada va a tocar de nuevo el balón. No fue demasiado bueno el servicio de Volpato. Se le echó el defensa encima. La pelota atrás para el portero. La va a poner arriba Patrick Beach, buscando una referencia en ese perfil izquierdo. Se va a llevar la pelota Metcalf, no va a llegar, tiene que currar. Ahí Handy Fati dejando para su portero Subir, que la pone ya en defensa. Qué buena cabalgada, qué buena sí, jugada de Jordan Boss.
Es de los jugadores más interesantes, Axel, de esta selección australiana. Zurdo, que juega en la derecha, jugador del Feyenoord.
Sí, sí, jugador de un buen equipo como es el Feyenoord. Eso ya te indica que estamos hablando de un futbolista con proyección, con posibilidades. Y lo de ver a un carrilero a pie cambiado, bueno, pues se está poniendo de moda, ya lo hemos visto en varios partidos, y en esta jugada de hecho su conducción fue con mucha habilidad, porque alta velocidad todo cuesta mucho más, y fue capaz de desbordar, de tirarle ese sombrerito, y bueno, al final Rabia reaccionó bien. La corrección del central fue muy buena, también hay que comentar eso.
De hecho, la banda derecha de Australia es claramente su punto fuerte. Habéis hablado de Volpato, que juega de media punta o de extremo en esa zona diestra, y el carrilero es Boss. El 56% de los ataques de Australia van por ese carril. De los tres carriles, el 56%, es decir, más de la mitad lo utiliza la derecha.
Lo de Boss es llamativo, además, porque en el Feyenoord ha jugado muchos partidos, incluso de extremo izquierdo. Y ahora estamos viendo el lateral derecho.
Lateral,
es que tremendo valor competitivo el que le da, porque es un comodín absoluto.
Señor Talavera, hoy tenemos a los tres mosqueteros, no tenemos nada que hacer,
sí.
Con esto, con David, no, Axel y Bruno.
No molestar mucho.
No molestar mucho y sigue para adelante esto.
Pero se ha colado Iturralde en nuestro podcast, o sea que compensamos un poco.
Eso que callado te lo tenías, sí,
No, porque me ha dicho dirección, que para dar un poco calidad.
Sí.
A más calidad todavía.
A mí me invitaron, pero no sé si a ti te hicieron como a mí. Me invitaron para zarandearme y para.
Y para saliste atacarme. Trasquilado,
el fango, el fango. Había que meter fango.
Se cebó Axel contigo.
Diste datos incorrectos. O sea, datos incorrectos, pero fondo, habrá que decirlo.
Pero la gente en el fondo lo entendió y estaba conmigo. Ahora hay falta clara, ¿eh?
La gente estaba. El espíritu del dato era el bueno.
Falta clara. Ayer quitó a Cristiano, Roberto.
Sí, minuto 80.
Sí, y volvió a jugar muy bien y a merecer pasar la clasificación Portugal, otra vez, sí. La pelota arriba, banda derecha, Qué bien la amortigua.
¿Crees que Portugal no mereció la clasificación?
No, no, no la mereció en absoluto, vamos. Yo creo que cualquiera que viera el partido...
Calavera estaba ayer un poco enfadado.
Yo creo que cualquiera que viera el partido, para empezar, creo que le pegaron un mangazo a Croacia, de ahí no me va a bajar nadie. Y segundo, el mejor hombre de Portugal, y no es el primer partido que pasa, fue...
Diogo Costa.
Fue Diogo Costa, el portero.
Pero mangazo por el gol anulado o por el penalti.
Yo es que te tienes que creer lo del encefalograma este que nos dijo Iturralde, pero lo del penalti, a mí me parece que es un penalti,
sí, es
donde ya está Renato Veiga tirándose al suelo, cuando le tiene agarrado, no me acuerdo, era el dorsal número 13,
Blasic,
y yo creo que en absoluto era penalti, y que eso te lo pite un VAR inglés, con todo lo que hemos visto esta temporada en las áreas, pues suena a broma. Y luego aparte ya te digo, es que hace tres paradas que pueden estar entre las cinco o seis mejores del Mundial, sí. Las paradas de Diogo Costa, que fue el mejor jugador de Portugal.
Es decir, más bueno, por el penalti que por el toque. Porque Matanovic...
Yo no estoy tan de acuerdo en que mereciera ganar Croacia. Creo que la primera parte de Portugal fue muy, muy buena. De hecho, creo que en la primera parte fue muy superior Portugal. Y es cierto que en la segunda genera más Croacia que Portugal, pero para mí fue más superior Portugal en la primera parte que Croacia en la segunda.
Solo tiene una ocasión, de Bruno Fernández. Fíjate si generó en la primera parte, que solo tuvo una ocasión.
Luego en la segunda tuvo la de Leao.
Ahí está la pelota, el balón por banda izquierda. Espera, aguanta un momento, Axel. Ahora me pegas el palo, la pelota para Jafef. Dejando arriba la pelota para Omar Marmoush, que quiere filtrar dentro del área. El balón atrás, de nuevo perfil izquierdo, lateral del área del equipo australiano. Ahí está moviendo la pelota, el balón queda enganchado, lo pelea Marmoush, llega desde atrás, hay falta, sí, hay falta, estuvo rapidísimo Mustafa Zico, mete la pierna, se había tirado al suelo Jackson Irving, y cuando pierdes un poco la referencia de dónde te puede venir, metió la pierna. Fue más rápido Zico y tú, y para mí hay falta clara.
Se exagera tanto la caída, sí, que parece que no
le
es.
Le toca un poco, y cuando vienes en velocidad, eso sí te puedes pitar falta.
Pues da falta en el lateral del área.
Portugal en la primera parte tiene un XG de 0,99. Para tener pocas ocasiones, pues no está mal. Bueno, un XG.
Oye, que no pasa nada. Que entonces Bruno Alemán, que vio el mismo partido, Dari Garrido y todos los que estuvimos allá no lo hemos inventado.
Yo defendí que la primera media hora de Portugal fue muy buena, que no pasaba ni del centro del campo Croacia.
Sí, pero sin profundidad.
No, remates en la primera parte 9.
Solo tiene la de Bruno.
Grandes ocasiones 2.
Ahí está la pelota, la va a lanzar. La ha sacado otra vez Irving en zona de rechazo. Marmoush la pone por la derecha. El balón va a quedar al segundo palo. El remate, gol. La pelota, falta peligrosa al corazón del área. Hay un primer despeje del equipo Aussie, y el servicio ahora desde la derecha va muy llovida, muy tocadita al segundo palo, y el hombre que había disparado, que había sido Ashur, se queda por allí, y al final el balón tocadito, creo que ha sido por Mo Salah, pone un balón sensacional al segundo palo. El servicio es de Jafet, efectivamente, y el testarazo de Ashur, imposible para Beach. Se adelantan los faraones en el AT&T de Dallas. De momento Australia 0, Egipto 1.
Se adelanta Egipto en la primera que tiene. Celebramos, Juan.
¡Wow! ¡Qué gol con Berisur! ¡Con qué tranquilidad definió la jugada! Pero para tranquilidad, la que te da la alarma Berisur, protegiendo tu casa en vacaciones. Berisur, líder mundial en alarma.
Se celebró en Dallas al menos la mitad del estadio, Fuji.
Sí, o más de la mitad del estadio, que va con Egipto. Mayoría en la grada por parte de los aficionados del conjunto egipcio. Lo ha celebrado Ashur, su segundo gol en la selección. Los dos ha marcado en este Mundial. Ya marcó con su equipo en la fase de grupos. Y vaya gol ha marcado, libre de marca, de cabeza en el día de hoy.
Es un jugador muy interesante, David, que si le respeta las lesiones, pues, sí, pues es el talón de Aquiles que ha tenido.
Sí, yo lo dije hace, bueno, cuando ya le disfrutamos el Mundial de Clubes. Este chico ha dado auténticos shows a nivel de Champions Africana en los últimos tiempos. Es un jugadorazo, no se va porque le están pagando un dineral en Egipto, en el Al-Ahly, que es el mejor equipo. Pero verdad...
Perdona, David, pues la ha tenido Australia, La ha tenido Australia, un primer remate. Nadie reclama mano, se quedó la pelota bastante muerta en el área. Y de segundas le pega... Llegando desde atrás, el primer remate es de Metcalf y el segundo llegando desde atrás de Aiden O'Neill. La pelota desviada contesta con esa ocasión Australia. Hablaba el enganche en la SER.
Sí, a mí por tanto me encanta. Es un chico que además tiene mucho venero, va muchísimo al espacio, tiene capacidad para llegar, es muy creativo. Al nivel de lo que es Egipto esto pues llama muchísimo la atención. Pero ahora para mí está el partido donde yo lo quería ver. Cualquiera de las dos que se adelantara siempre se mete atrás por inercia, porque lo hace siempre, es su manera de entender el fútbol. Vamos a ver cómo les va, porque normalmente luego lo han acabado pagando.
El tema es la capacidad que tenga Australia, Axel, de ir hacia arriba, algo que a lo mejor no está tan acostumbrada en este tipo de nivel, sí, en las clasificatorias y demás, pero en un Mundial, por lo menos en este, no le hemos visto tampoco proponer demasiado.
No, si lo hace lo hará con juego bastante directo, lo que puede inventar Volpato, ¿no? Yo creo que por ahí van a ir los tiros de Australia y a la contra en transiciones puede hacer mucho daño Egipto, porque aunque Salah ya no tiene la velocidad de antaño, sí pienso que Marmoush al espacio es un jugador muy peligroso.
Pues ojo que vuelven.
Sí, precisamente. Marmoush, ahí está. En la parte izquierda, recorta, le pega.
Qué buena, era gol eso,
Lo ha sacado Shutar con el cuerpo. La diablura de Omar Marmoush, el jugador del Manchester City, recibió ese balón al espacio. Y ahí, en el piquito del área, grande, parte izquierda. Esa diablura, ese lanzamiento con la derecha y lo sacó el central de Australia.
Todavía no nos hemos quitado las caretas, ¿no? Minuto 16, no hemos dicho con quién vamos cada uno. Bruno, ¿con quién vas?
Es que se me han caído muchas africanas, yo iba bastante con África en este Mundial, así que voy con Egipto.
Vale, Bruno con Egipto. David, ¿tú con quién vas?
Sí, hombre, yo Egipto totalmente, no hay ninguna duda.
Vale, Axel.
Con Egipto. Egipto es un equipo que siempre me ha gustado desde los tiempos de Abu Trika.
¿Y tú?
Yo tengo que ir con Egipto porque me están mandando últimamente bastantes jugadas para analizar, es decir, claro, Egipto...
Claro, donde esté la pasta, donde esté la pasta... Claro,
porque haces el egipcio, ¿no?
No sé, pero yo toda la vida he sido faraónico, toda la vida.
Haces el egipcio. Al Tala no le voy a preguntar porque está narrando. Richie, ¿tú? Richie pero con Egipto.
Pero te lo puedo decir, yo prefiero que Australia.
Vale.
Ya, se veía venir.
Sí, por lo que sea.
Vale, Lampa, Australia. ¿Laura? Laura con Egipto. Pues amplia mayoría.
Dani Garrido con
Fulliana,
Australia.
Fulliana.
Yo iré con Australia porque no quiero dejar solo a Dani Garrido.
Claro, que va con Australia. Garrido tiene familia en Perth. Así que Garrido va con Australia.
A ver, ¿qué pasa aquí?
Hombre, Garrido, ¿con quién vamos? ¿Con Australia o con Egipto?
Hombre, pero por Dios bendito, 2:00 a.m. en Perth, imagínate con quién voy. De momento disgustado, pero yo creo que Iracunda va a trincar alguna.
El ATT...
va en un pasecito en profundidad, alguna va a trincar.
¿El ATT mejor que San Mamés o...?
A ver, no llega San Mamés... En un buen día de frontón en mi pueblo hay algo más de ambiente, pero no está mal. O sea, el estadio de los Cowboys puedo decir que es un 6 sobre 10. No, es un campazo. Es un campazo espectacular. Esto.
Y tan alto como decía Marquín, en 90 y pico metros, ¿eh?
Pues te digo una cosa. No serán 90 y pico metros, pero...
Sí, sí, son 91.
Vale, sí, es un campo... O sea, para que la gente se haga una idea, que habrá mucha peña que haya estado en el Bernabéu, entra dentro de ese tipo de estadio muy coliseo romano, muy picado, pero es que es absolutamente colosal, es demencial en tamaño, ¿eh?
Mola.
De hecho, te digo una cosa, Escorial, hemos dado una vuelta por la zona VIP, porque aquí hay cinco anillos de salas VIP. Y es una auténtica salvajada, todo con moqueta, todo, bueno, de nivel de hotel 5 estrellas.
A mí lo que me flipó el otro día que fui con Bruno era la cantidad de negocios de comida, uno tras otro, otro. Es decir, es imposible que se formen colas de la cantidad de negocios de comida que hay, y aún así las había.
Bueno, es otra cultura, ¿no? Tienen la cultura de hecho, por eso se vacían las gradas absolutamente al descanso. A mí me llamó mucho la atención también, Esco, que en los propios pupitres de prensa, los periodistas estaban... Jalando, comiendo, pero
como fletes.
Dame un montón. Los mejores catering que he tenido yo cubriendo han sido claramente cuando he ido a la MLS. Es increíble.
Perdonad, chicos, no sé si tú lo has visto. Era córner, muy claro, porque termina dándole. Primero le da a Bos, pero luego le da a Rabia. y le dice al portero, saca rápido, para... Quiero decir, no es al revés, si hubiera sido córner y no es, da igual que saque rápido porque si el árbitro no da permiso y tal, pero vamos, que le acaban de birlar un córner a Australia y que el jugador ya va cogiendo esto de date prisa, ponla en juego rápidamente, que hablábamos esta mañana.
Sí, lo hablamos esta mañana. Bueno, los saques de esquina también se puede hacer, lo que pasa es que extrañamente hemos visto colegiados que les paran, si, para que pita, no saquen rápido.
Si han pitado saque de puerta, no puede entrar.
Solo puede entrar en córner erróneos.
Dani Garrido está en el estadio.
Sí, señor.
Vale. ¿No ves bien? Pero no estás escuchando que está saliendo de maravilla el partido.
Bueno, es que no entendía muy bien. También tengo que decir que yo me lío un poco con las ciudades americanas y no tenía en la cabeza que este partido que estamos haciendo se juega donde tenéis el IBC, ¿vale?
En Dallas, que es donde...
Te lo explico rápidamente, Axel. La jefa no me soporta y ha dicho, mira, quitadme de aquí al pesado de Garrido por lo menos 2 horas, me dedico al relax y tal, y me han enviado para acá. Campazo, vale. Axel, campazo.
¿Conoces algún campo norteamericano, Axel, de Estados Unidos, más concretamente?
No he estado en mi vida en Estados Unidos.
¡Ojo la pelota! Yo creo que puede haber fuera de juego. ¡Fuera! ¡Hala! Había fuera de juego, parecía claro el balón en profundidad. Y yo creo que no valía nada de la jugada. Era Mustafa Zico el que se había ido, muy adelantado, era muy claro. Y tú.
Sí.
Pero bueno, han dejado por protocolo terminar la jugada. En cualquier caso, la había fallado Zico. Había tirado fuera, pero no valía la jugada.
Correcto. Que no has estado nunca en Estados Unidos, Axel.
No te atrae. Y ninguna gana de ir, ¿eh?
Hombre, ahora
yo
más
es la
complicado.
Primera vez y yo es la primera
pues cosa, Axel, por ejemplo, no, si te vas a Seattle, que es una ciudad magnífica con una cultura futbolística extraordinaria, un tío como tú, ya digo yo que le va a encantar solo
vendí,
por eso.
Te lo vendí bien, Fullana, para el Mundial de Clubes.
Es verdad. Lo vendiste muy bien y tuviste razón.
Es increíble.
A mí me pega que Axel abierta, no le llame.
Muy abierta, Seattle, yo para lo que
yo sé que o sea, esto que voy a decir pues es una animadversión irracional humana, pero poco justificable y seguramente injusta. Soy consciente de ello. Es un país que no me cae bien. Entonces, bueno, pues sé que no está bien, ¿eh? Que un país no te caiga bien. O sea, es injusto. O sea, no pasa nada.
A todos hay países que no nos cae bien.
Vale, pues es un país
gente,
que...
yo que sé,
pues
a mí los visigodos no me caen bien.
Pero yo creo que eso... Yo entiendo lo que dice Axel, ¿eh? Pero yo creo que es un poco... también el estereotipo que se tiene. Luego cuando vienes aquí, porque a mí me pasaba lo mismo, cuando he venido
son bastante
aquí,
educados,
gente muy educada, gente muy amable, menos gente muy respetuosa
en Nueva York, en todos sitios
muy respetuosa. Aquí te paran, bueno, cruzas tú mal, porque nosotros es muy habitual, cruzas mal, se paran a 40 metros, te dicen que pases sin problema, no sé. Yo creo que
gracias,
gente,
señor,
muy amable.
Thank you, sir, te dicen siempre.
Conduciendo aquí se conduce de maravilla, se respeta
gente
muchísimo.
Muy amable, sí, muy respetuosa.
Se estropean los semáforos y tienen muy claro que va pasando uno de cada córner directamente con el coche. Es decir, yo creo que tenemos una imagen creada que es contraria a la realidad que vivimos.
Bueno, pues ahora se para el partido en el AT&T de Dallas. La pausa de hidratación, el tiempo de descanso. De momento vale el gol de Eman Ashour, el jugador del Al Ahly. En cualquier caso, tuvo dos ocasiones muy buenas el equipo australiano, pero el que gana es el equipo de Hassan Hossain. De momento, camino del 23, ESCO, Australia 0, Egipto 1.
Venga, pues vamos a aprovechar porque a esta hora se está entrenando la selección española con vistas a ese partido del lunes, octavos de final ante Portugal, 9 de la noche, en Dallas, en ese entrenamiento, Javier Herrera y Antón Meana. Hola a los dos.
Presentes, Corial, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno,
muy
buenas tardes.
Entrenamiento apurando, ¿no? Ya para el partido de Portugal.
Sí, estamos aquí en una mañana soleada en Los Ángeles. Está el equipo trabajando sobre el césped del campo de los Galaxy. Son las 11 y 23 minutos de la mañana. Vemos a Dani Olmo en bicicleta. Está en la estática hoy haciendo un entrenamiento más de recuperación. Se quedan en el vestuario haciendo tratamiento específico jugadores como Lamine Yamal, como Pedro Porro o Aymeric Laporte. Sigue al margen del grupo Nico Williams. Y el resto de red ahora mismo en el césped de este Dignity Health Sport Park. Antes de viajar en unas horas a Dallas.
Es una maravilla este estadio coqueto donde jugó Beckham, donde jugó Gareth Bale, ahora lo hace Ricky Puig. Y la verdad es que vemos a... Me ha encantado ver a... El primero en saltar ha sido Rodrigo Hernández, que se jugó todo el partido y que acabó con ligeras molestias en teoría, pero es que no tiene ningún tipo de problema muscular. O sea, ha salido el primero a por el balón, a darse a los compañeros. Veo a la gente muy, muy metida. con muchas ganas, y eso es el mejor síntoma. Cuando tú ganas en un Mundial, eso te da energía, por mucho cansancio que tengas, que todos tienen, evidentemente, esto a España le da energía, y ahí hemos visto a Luis de la Fuente con los jugadores, también a su segundo, y bueno, yo creo que todos muy metidos, Antón.
Y nos recalcan que no hay ningún tipo de problema, que los que están dentro es porque es un entrenamiento de recuperación habitual, gente que terminó más cansada ayer, sobre todo eso, Lamine, Porro y Laporte, porque lo de Nico ya se sabe que va para largo, que está mejor, pero que no está disponible todavía para el seleccionador. Y me llama la atención esta imagen a nuestro lado, a escasos 10 metros, escoria de Dani Olmo bebiendo agua en la bici estática, después de haber hecho un esfuerzo importante ayer en el triunfo de España ante Austria.
Está para el Tour, ¿eh?
Sí.
Si lo queréis para el Tour, para que haya Barcelona, ¿eh? Allí sería Dani Olmo, que ahora bebe un poquito de agua y está, como digo, como dice Antón. Porque lo de la miña mala, le preguntaste al médico, y el médico te dijo que estaba perfecto, ¿no? Del golpe en el tobillo.
Que no hay nada de nada, que está muy bien, que simplemente tenía doping. Ahora se acerca Luis de la Fuente a bromear con Dani Olmo. Están ahí hablando los dos, el seleccionador nacional y Dani Olmo. El ambiente escorial es muy bueno. Ayer se enteraron, al llegar al hotel, tenían tarde libre, pero se enteraron allí de que su rival era Portugal y no Croacia. Y como digo, a partir de hoy ya montan el campamento en Dallas y mañana entrenamiento en Dallas antes del oficial, que va a ser el próximo domingo ya en la ciudad donde estéis vosotros.
Pues buen viaje, os esperamos por aquí, ¿vale? Nos vemos luego, unas horitas.
Muchas gracias, ¿eh? Tenemos ganas de veros.
Un beso muy fuerte, por favor.
Iremos allá a Dallas, cuidaros.
Chao.
Un abrazo a los dos. Va a empezar después del tiempo de hidratación en la Australia 0, Egipto 1, Rodri.
Ahí es que hay coches eléctricos y luego está el nuevo Volvo X60, que tiene hasta 810 kilómetros de autonomía, integración IA de Gemini de Google, llave digital, carga bidireccional y un techo electrocrómico que se adapta a cada momento para que todos tus viajes sean una experiencia única. Es el subpremium diseñado para hacer la vida más fácil desde el primer kilómetro. Nuevo Volvo X60, Freedom to Move, electric.
Talavera.
Intentando, ha subido un poquito la pausa de hidratación. Ya lo hemos comentado alguna vez, Bruno, los partidos cambian absolutamente. Muchos de ellos han cambiado desde que hay este parón, este tiempo muerto, se ajustan cosas. Normalmente desde la banda no lo puedes hacer o hablar con todos a la vez. Y se ve que Australia ha subido un poquito la presión. Ahora intentaba incomodar la salida de Egipto, del equipo de Hassan Hossain, que tiene buen pie. Y escapar, pero da la sensación de que ha cambiado un poquito Australia, ¿no?
Entre ajustes tácticos y, bueno, que los equipos respiran, que un equipo que esté sufriendo puede coger un poquito de aire, puede cambiar. De hecho, el partido de ayer de España, sin ir más lejos, no había empezado mal España, pero tras la pausa de hidratación le pega un meneo en ese tramito a Austria importante.
Ahí está la pelota. Continúa el equipo australiano, se le va a escapar el balón a Conor Metcalf. Habrá balón en saque de banda parte derecha para el
aquí
conjunto egipcio.
Se han disparado los decibelios con Mo Salah. Cada vez que le enfocan en la pantalla, la gente se vuelve loca, como pasa con todas las estrellas de este Mundial. Y le acaba de hacer competencia a un tal Samuel L. Jackson, que acaban de enfocar, que está en el palco. Y evidentemente los decibelios han subido a la altura o por encima de la del futbolista.
Ha llevado el balón.
Normal, porque es mucho mejor.
Lo leí el otro día. Samuel L. Jackson es nacido donde está la selección.
Chattanooga.
Sí,
Chattanooga, sí. De Tennessee.
Chattanooguense.
Sí.
Ha sido el encargado de llevar el balón al estadio. Lleva una camiseta y un gorro así muy modernillo y muy chulo.
Sí. La visería está para atrás que suele llevar.
No era visera para atrás, era un gorro de estos de tipo de festival de música de verano.
Luke Valfisio.
Tocando la pelota.
Look moderno.
Y viviendo
casi
aquí.
Un gorro de pescador, diría. Parecido a eso.
Viviendo mucho aquí la gente también en Estados Unidos, aparte de los latinos, que hay muchos en Estados Unidos, los americanos. Ayer se batía el récord. Ha sido la primera vez en una radio de habla inglesa, en una televisión de habla inglesa aquí en Estados Unidos, el partido más seguido de la historia, el Estados Unidos-Bosnia, casi 25 millones de personas siguieron por televisión ese partido.
Me dice Iago de Vega que diga que eso es un gorro Asis, y tiene toda la razón, que así la gente lo identifica. Habéis dicho todo lo bueno, y no os lo niego, de Estados Unidos, la gente, los currantes, muy majos y tal. también hay auténticos cretinos, o sea, la gente que va con los coches megatuneados con la música a 500 decibelios. Es lamentable.
Y muchas, los neones en el coche.
Hay muchísimo cretino por metro cuadrado.
Bueno,
también,
pero yo creo que, yo por lo menos la experiencia que hemos tenido, yo creo que hay.
Digamos que la gente mejor, con. La gente con
mejor gente es maja,
es pintoresco.
Maja que
yo soy pintoresco. Yo soy Tim Axel, yo no creo que vuelva. A Nueva York igual, alguna ciudad sí que
me hace ilusión. Chicago. Chicago dicen que es preciosa.
Pero a Texas no creo que vuelva.
A ver, Nueva York tiene lo que tiene, la fama, pero de todas las que he estado, yo he estado en un montón y me parece la peor, sí. Lo que pasa es que, claro, es preciosa por todo lo que tiene, pero para disfrutar de lo que es Estados Unidos es la peor.
Dice Richie que la más bonita es Chicago, con diferencia.
Habrá balón para Egipto. Pues después ya del traje con chaleco que le hemos hecho.
No, se lo he hecho yo. Vosotros
habéis. Largo, no va a llegar Marmoush.
Yo no hablo porque yo tengo que volver.
Claro.
Habrá balón.
Sí, no, y Talavera y yo podremos volver. Bruno ya es otra cuestión.
Ahí está, toqueando la pelota en saque de puerta para el equipo australiano, a punto de llegar a la primera media hora de juego en el AT&T de Dallas. De momento, 0-1 gana Egipto en la única que ha tenido el equipo de Hassan Hossain.
Decías, por cierto, Fulli, que mayoría egipcia en las gradas.
Sí, si te lo traduzco en un porcentaje, te diría a lo mejor un 70-30 aproximadamente, más o menos. Porque es verdad que no están todos ubicados en una misma zona, como pasa a veces con otros partidos donde se ve claramente los colores. Aquí hay bastante más camisetas rojas, muchas blancas, y las amarillas están un poco dispersas. Hay dos focos muy claros, pero luego el resto bastante disperso por la grada, pero estaremos en 70-30 aproximadamente.
Buen debate ese, de una pena que quizás no verlo como en Champions y demás, que lo vemos a una zona, a todos los de un mismo país y al otro, no sé. Yo creo que de cara a tifos y colorido, a mí me gustaría más. Cuando los veo juntos me parece que queda muy bien amistosamente, y es algo que es la fiesta de fútbol, debe ser así, pero me gusta la otra parte también.
Tocando la pelota.
Hay que decir una cosa clara, que estamos debatiendo antes del partido, ¿se llenará o no? Estamos en 70.000, que es lo que cabe en el Mundial, estamos por ahí rozando el lleno.
Ahora entrada dura sobre Iran Kunda. Yo, para mí era cartulina amarilla, porque se iba, llega al envite, es más rápido el delantero australiano, se lo llevan por delante, se lo llevan puesto, y yo creo perfectamente que le puede haber sacado cartulina amarilla. Y tú, porque además el control que hace es hacia
afuera,
hacia campo contrario.
Sí, pero es hacia afuera el balón. Es por ataque, por metedor, no, por la acción en sí puede. Por la acción en sí puede amonestar.
Es raro, porque no es muscular. No es Hani el que hace la falta, o sea que.
¿Muy muscular o no?
Yo rodilla
derecha. La falta la ha hecho Yasser, y el que está atendido en el terreno de juego es Mohamed Hani. Pues ahora entre las asistencias de Egipto, y vamos a ver si puede continuar, porque es que está atendido y
se está tocando el muslo, y yo no sé, a lo mejor es el típico bocadillo.
Pone rodilla con rodilla.
Sí, o puede que le haya cazado con la rodilla en esa parte del muslo y le ha hecho daño, pero
es que no estaba en esa acción.
Ah, no.
Es con el taco.
Han sido en la caída del jugador australiano, que va rodando, digamos, por el suelo.
Le da, ¿no?
Irán Kunda
con los tacos.
Sí, y le da con los tacos.
No le está ni mirando.
Es que Irán Kunda tiene unas piernas.
Tremendo, el golpe.
Roberto Carlos, ¿eh?
Sí, no, ha sido, claro que se ha hecho daño.
Además, de forma lateral, le están haciendo la prueba del cajón. Sí, y le han dicho, oye, mira, está bien, arriba.
Está bien.
Este lateral te gusta a ti, Bruno, ¿no?
Hani está haciendo muy buen mundial.
Es un poco duro, es un poco.
Sí, bueno, defensivamente es duro, pero me parece que está jugando muy buen nivel, sí.
Pues ahí se va cojeando con bastante dolor, ¿eh? Mohamed Hani, que ha tenido la mala suerte de que efectivamente, después de la falta que le hacen, va resbalando por el césped Iran Kunda, y al bajar le araña con los tacos.
Bueno, ahí le aplauden cuando sale del terreno de juego, Fulli, la ovación para el jugador.
Sí, la ovación para el jugador, y también para unos que están. Claro, es que aquí también se aplaude mucho lo que pasa en el pantallón. Ahora, por ejemplo, está mostrando a unos mexicanos que tienen una bandera de un perro, y la gente pues sube también los decibelios. Antes a uno que iba vestido de marinero.
¡Ojo el remate! Desde dentro del área. Había pitado ya peligro Gustavo Tejera. Habrá pelota parada. ¡Ojo el remate! Desde dentro del área. Había pitado ya peligro Gustavo Tejera. Habrá pelota parada para el equipo egipcio, para los faraones.
Mira, Hani se está probando en la banda.
A mí,
se está probando, pues no las tiene todas consigo, ¿eh? Está mirándose la rodilla, está correteando por la banda y hablando con los asistentes. Yo creo que lo va a probar. Pero vamos a ver, de momento le veo renqueante. Mira, pide para entrar y veremos si puede continuar en el partido, porque sigue en la banda.
Se parecía a un rubio, ese pan egipcio.
Sí, le han puesto a uno en los panales que
no
se
si lo has visto, Axel, ¿eh? Al que han sacado ahora con la camiseta de Egipto en la grada, se parecía a Andrés un rubio.
Sí.
Sí, sí. Bueno, igual es él, ¿no? Que ha ido a animar.
No.
Que
¿no?
sepamos, no.
Que sepamos, quiero decir. Vamos, me sorprendería mucho.
Creo que está de vacaciones.
Ay, que no haya venido a vernos.
Está de despedida de un amigo.
Eso es.
En Mallorca.
Eso es, vale.
Que me pidió cortésmente. Bueno, que se ha borrado de Francia para jugar. Por la despedida, lo entendemos y ya estará.
No, lo entenderás tú, yo no lo entiendo.
Yo sí, hombre, déjale.
No, no es su despedida ni nada. Si un profesional está al pie del cañón, yo he tenido que cancelar despedidas por partidos. O estamos o no estamos. Claro, lo entenderás tú.
Toqueando la pelota, era bueno, Lucas Rubio, Sherrington, hombre. El jugador de Colorado Rapids, metiendo la pelota. Ahí está tocando ya el equipo australiano. Para mí, manejando mejor el fútbol, aunque le falta hacer daño más a la portería egipcia. El balón va a quedar por la derecha. Va a llegar en otro perfil Jordan Bosz. Ahí va el de Feyenoord, quiere recortar, deja la pelota atrás. Aparece Volpato. Qué bueno el recorte de Volpato, la pone para Bosz. No le entendió, ¿eh? La idea era buenísima, ¿eh? Buenísima. De Cristian Volpato, vuelve a recuperar de nuevo el equipo Aussie. El balón ha metido la pierna, currando. Era Mustafa Zico. Habrá balón en saque de banda aparte.
Estoy viendo al seleccionador egipcio que no para. Hossam Hassam es personaje, Axel, ¿eh?
Es un jugador legendario, exjugador sí. absolutamente legendario, el mayor goleador egipcio, un jugador de récord con sus números, longevidad tremenda de su carrera.
Irán Kunda dentro del área, perdona el golpeo, parada. La paró Shubir. ¡Qué bien había llegado el saque de banda! Hay un primer toque en el primer palo. Irán Kunda no puede disparar, pero se la presenta para que llegue desde atrás. A Zid Behic le pega y atrapó Shubir. Otra más para el equipo australiano que lleva ya 7 tiros. Uno de ellos a portería, mereciendo algo más el equipo de Tony Popovich.
Axel.
No, que a ver, es verdad que si analizas la carrera como entrenador de Hossam Hassan, pues no es una carrera brillantísima. Está claro que ha llegado al cargo por ser la leyenda que es en Egipto, pero bueno, en cualquier país un exjugador de esta dimensión tiene mucha autoridad sobre los jugadores y han querido jugar esa carta, ¿no?
Bueno, de hecho, fíjate que, como decía Axel, es un jugador con 176 partidos como internacional en Egipto, 69 goles internacional entre 1985 y 2006, y se da la circunstancia, David, que si Salah hace un gol más, sí, le iguala en el top de máximos goleadores históricos de la selección.
Sí, él. ¡Irán Kunda! Lo intentó de nuevo, cuerpeó con Yasser Ibrahim, que para mí ha hecho lo suficiente sin hacer penalti, sí, lo ha ganado un poquito, lo ha frenado para evitar ahí, le la suelta,
ahí justo
le agarra, pero le suelta, sí, y lo suficiente para que no llegue en ese segundito.
Correcto.
Irán Kunda antes que Shubir, pero creciendo, ¿eh? El equipo australiano, para mí mejor que el equipo egipcio, que solo ha tenido la del gol.
Decías, David.
Sí, que Hossam Hassan, junto con Aboutrika y el propio Salah, son los que se disputan, digamos, el trío de leyendas absolutas que tiene el fútbol de Egipto. Luego ha tenido muchísimos más iconos puntuales en algunas Copas África que han sido brutales, a principios de siglo, sobre todo, hace 15 años más o menos, donde es dominador. Recuerdo, siempre digo lo mismo, pero es que quizá como en mundiales les hemos visto poco, no sabemos que esta selección es la que más ha ganado en África y es la que mejor palmarés tiene. Por cierto, Hossam Hassan jugó el Mundial del 90 y el portero, que es Sobeir, su padre era el portero de aquella selección del 90. Es decir, hay vínculos entre esa selección del 90, que digamos que fue la que primero empezó a hacer ruido, y la actual.
Muchísimos jugadores de la selección de Egipto están en el Al Ahly, que es el equipo más importante junto al Zamalek, ¿no, Bruno?
Sí.
Y que últimamente también se incorporó el Pyramids en esa. Se ha metido ahí, ¿no?
Hay varios futbolistas en esta actual convocatoria, varios futbolistas del Pyramids que están jugando a buen nivel. La mayoría es verdad que están en el banquillo, pero sí, el Al Ahly le llaman el Real Madrid de África, para que sí. Nos hagamos una
tiene,
idea.
Tiene ahora mismo 4, 5 en el 11 titular. Bueno, pues ahora la jugada creciendo mucho por esa banda derecha. La va a poner Volpato, el balón al segundo palo. Lo toca con la cabeza, lo va a sacar Rabia. En zona de rechace, vamos a ver quién se lo queda. La va a descoser Yasser Ibrahim.
Volpato es muy buen futbolista, ¿eh?
Sí, es bueno,
Yo reconozco que contabais al principio del Mundial que estaba esperando a ver si le llamaba Italia, porque él juega en el Sassuolo, tiene doble nacionalidad, y me,
me llama mucho la atención. Con lo que tiene Italia, tampoco me parecería una locura que se metiera en convocatorias. De hecho, es el mejor regateador de lo que llevamos de Mundial. Promedia 4 regates por partido. Supera a los Lamine Yamal, a
Metalli, como está Italia, es verdad que tampoco está para elegir mucho.
Por eso,
¿no?
Digo, que y tampoco tiene muchos extremos y gente que pueda jugar por banda con desborde. A mí no me sobraría en una lista de 26. Mira,
ganó títulos en las inferiores de Italia y todo. O sea, que era un chico que ya había llamado la atención a nivel Italia, por eso le tenían bastante fichado. Pero ha dicho, hay Mundial, pues allá que me voy.
Normal.
Atrapó la pelota. Subir, dejando la pelota para Rabia, de nuevo para el central. Va a apretar Irán Kunda. Ahí está, a punto de llegar, tocando ahora con calidad la pelota para Ati. Ati abriendo el balón, banda derecha. Allí aparece Mohamed Hani, que se ha recuperado, también jugador del Al Ahly. La pelota atrás, dejando de primera para que toque en la zona defensiva el equipo egipcio. De nuevo zona de centrales, de nuevo Rami Rabia, dejando la pelota para Hafez. Este atrás, de nuevo centrales, tocando la pelota, apoyándose en Yasser Ibrahim. Levanta la cabeza, jugando de nuevo para Marwan Atia. Tocando Atia de primero, apoyándose en el hombre que venía, que no era otra que Zico, intentando buscar. Corta en defensa Australia. La pelota va a quedar en el perfil izquierdo. Intenta salir. Y ahí está. Y pitan falta el uruguayo por un golpe en la boca a Shur.
En un momento levanta un poco el brazo ahí y impacta con Ashur en el rostro y se va al suelo directamente el egipcio.
Sí, a la hora de cubrir, pero es que fíjate, no van al pecho, siempre van a la cara, qué curioso.
Sí,
¿eh?
sí. Mejor es que hay nervios que sí, unen.
No, le ponen pecho y le ponen el pecho y la sube.
Bueno, sí, le pecho, sí, pero siempre termina en la cara.
Sí. Bueno, en cualquier caso,
Eso es en atletismo, en una salida de 1500 o de 3000, que están todos juntos. Si tú tocas la cara al de atrás, estás eliminado. ¿Por qué solo se toca la cara en el fútbol?
Curioso, ¿eh?
Bueno, que cosas.
En baloncesto que juegan. En baloncesto que juegan con los brazos.
En baloncesto te pegan unos palos también.
No, en la cara, mucho menos de los que hay en el fútbol. Y en balonmano, muchísimos menos.
Que tampoco le ha hecho nada, que tampoco ha pasado nada.
Ya, pero que no pongas la mano en la cara.
Te
la voy a poner yo a ti ahora.
A balón parado, que fue la única ocasión en la que el conjunto egipcio fue capaz de llevar peligro, hasta tal punto que de aquella vino el gol de Ashur. Mo Salah, jugada ensayada, teniendo la pelota para Atia. Atia la quiere poner, balón al segundo palo. Pues otra vez, otra vez pillaban en el segundo con problemas para defender ese tipo de jugadas. No valía
puerta,
nada.
Puerta.
Después del primer toque era fuera de juego, sí.
Levanta la mano el árbitro, fuera de juego.
Es un equipo, Axel, el egipcio, que parece que no, pero que a balón parado de cabeza crea mucho, mucho peligro y muchos goles en este campeonato del mundo, ¿eh?
Sí, sí, muchos goles. Bueno, al final es un torneo.
Ya, se ha cortado Axel.
Se cortó.
Se ha cortado Axel. Ey, estaba haciendo la reflexión y ha sido tan profunda que se ha cortado.
¿Qué pasa de hablar?
Sí. 42 de juego, llegando prácticamente. Bueno, veremos el añadido. De momento el arbitraje titular es sin problemas, ¿no? De Gustavo Tejera.
El partido es que no ha habido nada. Para ti la falta del gol no era.
Bueno, para mí.
Mójate.
No, no sé, exagera. Exagera, vale. Y parece que.
No, y como nah, no la para mí no la falta. Nada.
Como no la activa Australia.
Y lo poquito que está haciendo Tejera. No le está dando nada a Australia.
Ya no, pero te quiero decir que en un partido que no hay nada, si decís que no es falta la del gol, pues entonces ya el arbitraje no es tan bueno.
Axel, ¿qué ha pasado? ¿Que se ha cortado de la historia?
Sí, que no te escuché bien y luego también tenía unos ruidos raros, pero ya está.
Nada, te decía lo de que está aprovechando el juego aéreo Egipto en este campeonato del mundo. Creo que son 3 goles de los que ha hecho de cabeza, ¿eh? Podríamos pensar que no es un equipo que es especialista en ese tipo de jugadas, pero fíjate.
Sí, a ver, es verdad que cuando piensas en el fútbol egipcio piensas en asociaciones por abajo, al menos el fútbol egipcio que yo he conocido más, con jugadores muy técnicos. Te mencioné antes a Butrika, a Ahmed Hassan, que era un jugador también delicioso, no Hossam Hassan, el seleccionador, que era un 9 más rematador. Ahmed Hassan era un mediapunta buenísimo. Y bueno, esta generación también tiene jugadores muy técnicos. Creo que Ashur es un jugador muy técnico, Zico es un jugador muy, muy técnico, Cizo, que está jugando poco, es un jugador muy, muy técnico. Los dos del medio doble biote me parecen jugadores con bastante calidad, pero luego los centrales sí son bastante dominadores de área, en juego aéreo son, son buenos cuando se incorporan al, al ataque, y tienen gente muy buena en centros laterales, ¿no? Salah, por supuesto, y por ejemplo el gol también ha sido una acción de muy buen centro lateral. Entonces sí, sí, está sorprendiendo en dominio aéreo, sobre todo ante un equipo hoy contra Australia. Marcarle un gol de cabeza a Australia es llamativo porque Sutar, sin ir más lejos, es un jugador altísimo, súper fuerte.
1,98 visto, ¿no?
Sí, sí, súper dominador. Bueno, evidentemente no puede defender todo el área él, pero bueno, el prototipo de jugador australiano es una liga australiana en la que se juega mucho directo, ¿no? Tradición inglesa, influencia de lo que es el fútbol británico de toda la vida. Y sí, sí, llama la atención que el gol haya llegado en una situación como esta. Además, Ashur, que es un jugador pelín liviano, diríamos, ¿no? No es bajito, pero la ha ganado por desmarcarse bien, no por imponerse en el duelo.
Vamos a llegar al 45. Iturralde, ¿cuánto crees que va a añadir el uruguayo?
Tres,
tranquilamente, ¿no? Sin más. Pues dale, Tala.
La pelota recuperando en el centro del campo, va con todo.
Ah, espera, perdón, que ha habido un gol. 4-4, perdón.
Perdonado. Sí.
Ahí está, recuperando la pelota, se la lleva Behic, la quiere poner hacia el perfil derecho, nada, muy mal, sin ninguna opción a Volpato, aunque yo creo que si hubiera tenido algo más de fe hubiera podido complicar la vida a Karim Jafef. Y ahora se está quejando.
Sí, a ver, que le da, ¿no? Después de darle al balón le cae al... buena raspada, ¿eh?
Uf. Pues
muy buena raspada. 5, mira, uno más. Pues... no sé dónde lo saca, pero bueno, bien.
Y
vamos.
Y ahí no ves nada punible.
Cuando han atendido a Hani, al lateral egipcio, de la que le ha pegado con los tacos en el muslo.
Y una atención 5, perfecto. Esa se me ha escapado.
Sí. Es una pena que Egipto, que la que dice Axel, que es la que tengo yo en la cabeza, la que ganó varias Copas África, en una selección muchísimo más atrevida, de pelota abajo, de gobernar el partido, de luego transiciones rápidas en tres cuartos, cuando estaba, por ejemplo, Mohamed Zidane. Os acordaréis de Mido también. Sí, hubo otro delantero que no me va a venir ahora, que lo fichó el Wigan en aquella época, tú te acordarás a lo mejor, Bruno y Axel. Tenía 4 o 5 jugadores en aquellas selecciones que eran brutales, que por eso ganaron varias Copas África con Abutrica, pero después ha sido súper defensivo y nadie les ha sacado de ahí. Llevan ya como 10, 12 años en los que se han convertido en todo lo contrario. Un equipo que con Salah transitaban, pero que da prioridad a armar defensivamente muy bien el equipo.
¿Te acuerdas del delantero del Wigan?
Amr Zaki.
Ese.
Ah, sí, es verdad.
¿Os acordáis? Que estuvo
no
ahí.
Estaba mal
el
ese delantero.
El goleador egipcio.
Yo me he acordado, e incluso Google también, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, es que me acordaba.
Y más que nada porque te lo he encontrado yo.
Despacio. Ahí Volpato, si levanta la cabeza y mira a Kunda, le pega Volpato. Se desespera Iran Kunda y creo que tiene toda la razón del mundo. Porque cuando rompe bien al espacio, banda derecha, había ganado la posición a los centrales Iran Kunda. Y si le hubiera presentado el balón Volpato, podía haber llevado mucho peligro el equipo australiano, que para mí de largo no merece ir perdiendo en esta primera parte.
Bueno, ha rematado más, Bruno, que Egipto. Es verdad que a lo mejor las de Egipto han sido un poquito más claras, pero tampoco ha habido más, sí, una portería cada uno.
Ha tenido la llegada de Marmoush, que no ha acabado propiamente en parada, porque la ha bloqueado Sutar. Me parece que ha sido una muy buena llegada de Egipto, y a partir de ahí la nada, ¿eh? No ha vuelto a llegar a la selección africana, y ahí sí que estoy con Tala, que ahora está bastante mejor.
Si no estás de acuerdo, córtame, oye, ya está.
La pelota Sutar la quiere poner tocando en el centro del campo. Ahí sí va la pelota O'Neill, a punto de perderla. Vos deja la pelota atrás. De nuevo toqueando para Sirkati. Arriba el balón para Lucas Herrington. Tocando de nuevo la pelota para Volpato. Ahí va Volpato, la deja por detrás. Continúa el balón para O'Neill. O'Neill la quiere poner. Da pelota para Irving. Irving lo pone de nuevo al perfil. Sirkati la quiere poner buscando el segundo palo. La pelota le va a caer a Zid Behic, dejando el balón de nuevo cargando el área. Iran Kunda quiere rematar y pide mano, y pide mano Iran Kunda. Le hicieron un sándwich entre los dos defensas de Egipto. Ahora el que estaba con Volpato por el suelo, y dice que ponga la pelota en juego. Todavía no se ha ido fuera, no sé si
ahora a ver
van
si
a
no
chequear
paran,
algo.
Si no paran,
no le ha, dado
no le ha dicho que pare para que entre el VAR, claro.
Sí, ahora vamos sí. a ver.
No ha dejado sacar el banda para que pueda entrar el VAR a revisar esa acción.
Era Capó.
Vamos ya a está, ver. Y le dice que salga. No, la dice que saque ya. Nada, le pega en el cuerpo. Nada.
Sí, bueno, le puede pegar en la mano, pero la tiene en el cuerpo, correcto, en posición natural, nada.
Es un libro abierto.
Harrington, la pelota atrás, tocando el balón para su portero, Patrick Beach, jugando la pelota para Alessandro Sirkati. Ahí está, poniendo la pelota, el balón buscando de nuevo a Bosch. Bosch se quiere ir, no puede el primero ni del segundo. Habrá balón en saque de banda, parte derecha. El balón tocándolo hacia el centro, la pelota para Aiden O'Neill. Quiere cargar la suerte de nuevo para Bosch. Bosch la toca con la cabeza buscando a Volpato. Se tiene que cruzar Rabia, la manda al cielo del AT&T. La pelota tocando en cortito. Ahí está buscando por arriba de nuevo la pelota Volpato. Volpato la va a dejar de primera para Irving. La quiere poner arriba. Ha despejado de nuevo Rabia. La verdad que patadón arriba. Muy poquito, de Egipto. El balón, igual Australia no tiene mucho más. Pero Egipto... muy poco, nada. Uy, qué bien se ha ido otra vez Bosch. Le está dando recorrido, lo han dejado. No puede seguir, se la lleva Irancunda. Se había llevado la acción Bosch, pero está tirado en el suelo. La pelota va a quedar para Volpato. Recorta Volpato. Lo quiere poner en zona de rechace. Nada. Y ahora pide mano.
Es que pide mano por inercia. Es que es pedir por pedir.
Ahí está, balón atrás. Se lo quita de en medio Egipto. La pelota para Harrington, que va a ganar el duelo. Lo pone de nuevo la pelota, buscando. Ahí está, a punto de perder el equilibrio. Lo hace, pero recupera el balón de nuevo Aiden O'Neill, el jugador del New York City. La pelota para Behit. Y está en el suelo
Bosch.
Está en el suelo Bosch,
Sí, Jordan Bosch, de la acción anterior.
Sí, que algo la ha debido de pasar porque está...
¿Ese es el de los tacos de antes?
Está cao,
No. Ah, vale. No, no, tiene la pierna, no puede menear la pierna derecha, fijaros, la pierna derecha no la puede menear.
Izquierda, ¿no?
La derecha es la que tiene.
Es del viaje que yo creo que se resbala el jugador egipcio. Uf, y se lo lleva por
la
delante.
Rodilla.
Es la pierna derecha, fijaros.
Yo creo que se le ha torcido la rodilla.
Ahí en el aire y ahora se le queda ahí. La izquierda, perdón. La izquierda. Tiene razón Bruno.
Sí, pedía falta, no era falta ahí.
No, es una acción de fútbol de mala suerte.
Que se le troncha abajo cuando llega a golpear el jugador egipcio. Digamos que pisa y justo al pisar se le queda un poco ahí pillada la pierna.
¿Y ha pitado el final?
Ha pitado el final, sí.
Ha pitado el final con un tío en el suelo. Sí. Si no, y no va a atenderle.
No, y se va, ¿eh? No te creas que se queda pendiente con el colegiado.
Ha hablado con él, lamentable. Se ha acercado,
pero
ha dado la vuelta y ha pitado el final.
Pero no, a ver, tú puedes pitar el final, pero quédate ahí con el jugador y atiéndele un poco.
Nada, patético, ¿eh? Como lo ha gestionado Gustavo Tejera.
Sí, es decir, tú imagínate que ese jugador tenga la rodilla rota.
Que hay lesión grave.
Eso es.
Claro. Bueno, y no hace falta cada uno tenga la rodilla rota. Es decir,
pero tú imagínate a más.
No, y esa acción... ha sido en el... todavía no había
quedaban
llegado al 5.
Quedaban 15-20 segundos, sí.
Todavía no llegaba al 15, quedaban 15-20 segundos. Ahí tienes que aguantar. Si luego tienes que dar uno más, pues das uno más.
Pero esa es la imagen ahora mismo. Es decir, todos los jugadores australianos al vestuario. Se están marchando los últimos de Egipto. Y ahora se va el trío arbitral y va a pasar justo por al lado de donde sigue Bosch en el terreno de juego. Está atendido completamente dentro del terreno de juego, asistido por el médico. Le están tocando la parte posterior de la rodilla con la prueba de la caja en esa rodilla izquierda y el árbitro va a pasar ahora mismo, pues calculo que a unos 5 metros.
Pasa de largo,
Y camino del vestuario, ya está. Joder, ha ido antes,
pero nada, ni se acerca nada, a interesarse cuando está viendo
un poco
que el jugador lleva 2 minutos y medio en el suelo.
Que ha podido ser hasta falta, no sé, un poco de empatía, te quedas ahí, le preguntas al médico.
No hace falta que sea falta.
Claro.
No es necesario, pero que
había
se ha hecho
ganado el duelo.
Mira, ahí se levanta ya.
Había ganado el duelo y vos no ha ido por la pelota,
Ese jugador no sale en la segunda parte.
No puede.
Se van a tener que llevar. De hecho, no va a poder ni siquiera andar. Se van a llevar directamente los asistentes de la selección australiana.
Es que se le tuerce
y
la rodilla.
Se va a marchar directamente camino del vestuario. Acompañado no también de Devlin. De Cameron Devlin, que ha ido a asistirle. Y se va directamente sin apoyar el pie.
Pues muy mala gestión del colegiado uruguayo, sinceramente. Primera parte, Axel, ¿qué te ha parecido?
Bueno, me ha parecido que ha arrancado mejor Australia con un par de ocasiones buenas. El gol de Egipto obviamente ha modificado un poquito lo que le exigía el partido a los dos. No ha sufrido demasiado para conservar la ventaja el equipo egipcio y creo que la segunda parte va a ser un poquito más de lo mismo. Pero según pasen los minutos, entiendo que tendrá que arriesgar a Australia. De hecho, tengo interés por ver si la lesión hace que pase ni a línea de cuatro, ¿no? Que podría ser una solución, teniendo en cuenta que tienen que ir a por el partido, meter un atacante más, quizá pasar a 4-2-3-1. Vamos a ver qué decisión toma el seleccionador.
Sí, porque Jordan Bosz, Talavera, le veíamos por línea interna, está absolutamente tieso.
No puede, el jugador del Feyenoord, se ha hecho bastante daño. Es que en el envite se le tuerce la rodilla hacia adentro y luego ya se queda tirado, de hecho no va por la pelota, tiene que ir a Ancunda porque él, aunque había ganado la pelota y se la había llevado, se queda bastante maltrecho. Yo creo que va a haber un cambio seguro en Australia. Veremos a ver por quién se decide Tony Popovich.
A ver qué se le ocurre a Popovich, David, porque bueno, algo tiene que hacer más allá del cambio que va a estar obligado a hacer para intentar, ¿no? Pues buscarle un poquito más las cosillas a Egipto, que es verdad que en la primera parte tampoco es que Egipto haya hecho nada del otro mundo, pero Australia desde luego no lo ha encontrado.
Yo venía imaginando un 0-0